De Chicago para el mundo.
You're listening to Domingos en Bócalo
con Jesús Echeverría.
¿Cómo andan? Gracias por dejarse acompañar por los domingos en Bócalo. En Chicago todavía nos encuentra sintonizando tu radio en la frecuencia 91.1 FM y sin importar en qué parte del planeta te encuentres. Si tienes Wi-Fi, vas a bócalo.org y puedes escucharnos. Soy Jesús Echeverría, jugando a la radio. Domingos en Bócalo, radio pública de Chicago para el mundo, compartiendo la actualidad musical de toda Iberoamérica. Y recibiendo en los estudios de Bócalo, Chicago Public Media en Navy Pier, a valiosos personajes, miembros de nuestra comunidad, el día de hoy, Chema Scandal. Es un artista interdisciplinario cuya obra hemos podido apreciar, disfrutar en distintos puntos de la ciudad de Chicago, en espacios abiertos, en espacios públicos, en espacios cerrados, galerías. Tiene un estilo propio, definitivamente, lúdico, colorido, lleno de movimiento. Si son fans de la música, de la ilustración, deberían ubicarlo. Su obra es conocida a nivel internacional. Se ha hecho cargo del arte de la ilustración, de portadas de discos, carteles de conciertos, diseños de camisetas, etc. Y bueno, con más de 10 años residiendo en Chicago, Chema Scandal ha fundado en esta ciudad Sin Mercado, Colibri Recordings. Se presenta como DJ bajo el nombre de Triton Sound System. Colabora con iniciativas culturales como el Instituto Gráfico de Chicago, Contratiempo, entre otros. Chema está celebrando un importante logro, su maestría en Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago. Ese ha sido el pretexto para que tengamos una nueva charla con él. Estoy seguro que vamos a aprender mucho. Chema va a presentar obra nueva que explora nuevos formatos, técnicas, materiales. A partir del 10 de mayo y hasta el 21 de este mes en una galería del Instituto de Arte de Chicago en el 33 East de la calle Washington. De eso y más vamos a platicar esta tarde. Chema ya está en los domingos en Bócalo. Chema, bienvenido nuevamente a los domingos en Bócalo.
Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes.
Estás a punto de obtener una maestría en Bellas Artes por parte del Instituto de Arte de Chicago. Felicidades. Gracias. Para celebrar, vas a estar presentando, develando nueva obra en una exposición que se inaugura el 10 de mayo.
Sí, correcto.
Bueno, vamos a hablar de esa nueva obra que vas a estar presentando, que vas a estar develando ese día. Seguramente es el resultado de los procesos, de las técnicas adquiridas en tu paso como alumno del Instituto de Arte de Chicago. Si bien ya habías estudiado comunicación visual, ilustración en la UNAM, en México, después de varios años, o muchos años.
O bastantes años.
Te decidiste, vaya, a regresar a la escuela, a inscribirte al Instituto de Arte de Chicago. ¿Era una asignatura pendiente? ¿Buscabas algo en particular? ¿Qué te aportaron tus estudios académicos de Bellas Artes ahí?
Bueno, respecto a lo que dices, si era una asignatura pendiente o personal, no como tal. En realidad no estaba buscando nada, pero sin quererlo lo encontré. Y creo que reencontré algo que tenía un poco, no olvidado, pero como dormido. El que haya estado realizando las mismas técnicas por bastante tiempo. Y bueno, yo creo que a todos nos ocurre que nos sentimos cómodos en un medio o en algún ambiente y no queremos salir de ello. Y no es muy cómodo a veces salir. Como humanos yo creo que hay reticencias y desafíos a eso, ¿no? Pero al final de cuentas la vida se tambalea a veces y digo para bien y para mal, es movimiento. Entonces he encontrado muchas cosas que creía haberlas olvidado, entre ellas el placer de aprender, llegar a un salón y compartir puntos de vista y todo eso. Pues el método académico, a final de cuentas, yo creo que por eso tiene un valor. Y digo, que te da una cierta orden y esquematización de tus ideas, de tu trabajo que vas a desarrollar. Y algo que a veces lo pierdes ya afuera. Pero sí tuve como un, no sé cómo se dice, o cómo decimos, ya, ahora sí pocheo gacho. Como un reset button, como un...
Un reseteo.
Un reseteo, es muy, muy, sí, muy anglicismo, sí, ese. Pero sí, un reseteo de, pues, de la vida, ¿no?
Un reinicio, pues, un nuevo comienzo.
Y uno fue el evento por el que todos pasamos, la pandemia global del COVID-19. Precisamente saliendo de esa pandemia, o saliendo, en 2021 estuve en un accidente automovilístico. Y pues ahí sí estuvo más rudo.
Un accidente muy aparatoso que pudo quitarte la vida, ¿eh? Sobreviviste, pasaron varios meses para que te recuperaras.
Claro, claro. Bueno, menciono COVID porque aparte de que yo perdí gente muy querida, pues a mí me dio el COVID cuando no había vacunas aún. Entonces cuando te mandan un correo el NHS de que tienes positivo COVID y has visto de febrero, marzo hasta noviembre todo el desastre que se hizo, lo más seguro que sientes es que te vas a morir.
Sí, digo, yo no me contagié de COVID, dos o tres veces me sentí mal, muy raro, me hice los exámenes y siempre salí negativo, pero a mi hermano le dio muy, muy fuerte, por videollamada lo vimos, lo escuchamos muy mal y sí, todavía no habían vacunas, temíamos lo peor, en mi caso temía que seguir yendo a trabajar hiciera que me contagiara. Y emocionalmente era muy agobiante, ¿no? Constantemente sentir la muerte de cerca, constantemente presente, sentir que podía contagiar a mis hijas, a mi familia. Fue bastante estresante.
Claro, claro. Y sobre todo cuando la tienes tan enfrente. Como en mi caso fue el accidente.
El accidente.
¿No? Esa madrugada fue... Yo creo que cambió mi vida en muchos aspectos personales y creo que de personalidad. Aunque bueno, he tenido encuentros cercanos con la muerte anteriores. Tengo la experiencia de que una persona murió en mis manos, ¿no? Una mujer, en un accidente automovilístico, precisamente en una carretera de Guadalajara. Entonces, pues está ahí. Y es algo que no solamente dentro de mi cultura o la cultura que yo he perseguido, porque creo que tenemos nuestro bagaje cultural como personas, como latinos en Estados Unidos, como mexicano, pero también la cultura que uno se va haciendo. Y pues es recurrente la muerte. No nada más por la tradición, sino también por lo personal. Pero al final de cuentas la vida es eso, son ciclos y creo que es lo natural. Lo natural.
Chama, has hecho cosas muy chidas en Chicago. Amigos, fans de tu trabajo aprecian, están felices, por supuesto, de que te recuperaste luego del accidente que puso en riesgo tu vida. Y también nos cayó muy bien la noticia de tu ingreso como estudiante al Instituto de Arte de Chicago. Parece que fue hace muy poco que te vi en Pilsen y me decías que ibas a dejar un rato el pincel, ibas a retomar los libros. Seguramente le bajaste a la creación, tuviste que decir que no a varias propuestas, pero ahora que estás a punto de obtener la maestría en Bellas Artes, pues confirmas que sumaste mucho más de lo que perdiste, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y a lo mejor hay muchas cosas que parecerían banales o tal vez no tan importantes, pero creo que el acercarse a personas, a estudiantes jóvenes, a gente creativa, y sobre todo también por los tiempos que estamos viviendo, pues ha sido muy especial, por decirlo menos. Uh-huh. También muy enriquecedor.
Uh-huh. Uh-huh. Por supuesto, escuchar la lectura que le dan los jóvenes a estos tiempos que corren, ¿no? Ver qué es lo que ellos crean y proponen. Sin hacer spoilers, sin entrar en detalles, cuéntanos un poquito sobre la obra nueva que uno va a tener la oportunidad de ver, de apreciar, si uno se acerca a esta exposición que se inaugura el sábado 10 de mayo. Danos los detalles, ¿no? La dirección exacta, por cuánto tiempo va a estar ahí la obra. Sin hacer spoilers, o sea, háblanos en general acerca de esta obra. ¿Qué formato es? ¿Qué materiales? ¿Qué dimensiones? Sin necesidad de describirla necesariamente, quizás sí un poquito sobre la inspiración o el mensaje.
Claro. Para empezar, es una exposición grupal, estudiantes que están en la maestría, Grad School o Master in Fine Arts. Creo que es un piso solo para diseño y comunicación visual, diseñadores y arquitectos. Y lo demás son Fine Arts o artistas pues, de bellas artes en diferentes técnicas. Yo lo decidí llamar diálogo interno o internal dialogue porque todo lo que voy a mostrar es parte del recorrido de estos 2 años que fueron pues de agosto del 2023 a ahora mayo del 2025 y que no nada más conceptualmente retomo y redescubro, indago un poco más, sino también, como decías, materiales y técnicas que no había usado nunca antes. Entonces, diálogo interno es porque pues ha habido mucha reflexión, ha habido mucha sangre, sudor, lágrimas, de mucha tristeza, mucho luto y mucha esperanza también. Por cuestiones personales, por cuestiones mundiales, por cuestiones sociopolíticas, geopolíticas y la violencia que pasa en nuestras sociedades en diferentes latitudes. También cosas que me tocaron más personales de la familia, enfermos y ya sabes. Creo que aprendí también a tomarle el gusto a todas esas desveladas, sesiones de estrés. Alguien me dijo, un profesor que es un amigo y también es pues, un grabador, me dijo, ay, disfruta de este tiempo. Tal vez en el momento como que no lo veo. Disfrutas bien, pero sí, esa es un proceso, es una parte pues, que ya no va a volver, ¿no? Y aparte yo no pensaba entrar a la vida académica ya nunca más. Entonces es como un redescubrir y darte otra oportunidad. Y pues la verdad lo agradezco mucho, no nada más pues a mi pareja o a mis compañeros más cercanos y mi familia, sino todo, te decía, la gente que he conocido. Artistas muy jóvenes y muy, muy creativos y que también se cuestionan muchas cosas de lo que pasa en el arte y afuera.
Okay, si bien es imposible hablar con Chema Scandal y no hablar de música, sí está cañón. Y es que siempre se nos antoja, Chemita. También uno aprende mucho de ti, porque también eres un apasionado de la música.
La música sí, siempre está ahí, siempre está el goce que es tan necesario.
Pues escuchemos algo relativamente reciente, que te prende, que te agrada, que te gusta, te mueve.
Pues ahorita no tengo idea. Venía escuchando ahorita a Daryl Byfield, que es un jamaicano que uh-huh. grabó con pues, los viejos de los 60 en Jamaica. Venía escuchando la canción que se llama Fast Mouth. Tal vez podrías poner esa.
Pues la vamos a poner.
Y ahorita hago otras recomendaciones de lo que estaba escuchando, porque ha sido variado, la verdad. Y mira, así como ahorita saco la lista y te traigo como a Blurry, a Mano Negra y a Chumbawamba y a Scatterlights.
Thank you.
están conectados a las frecuencias de Bócalo, Radio Pública de Chicago para el Mundo, en la FM 91.1 y en la web bócalo.org. Soy Jesús Echeverría, jugando a la radio. El día de hoy nos acompaña Chema Scandal. El artista consumado, ilustrador, acaba de obtener o está a punto de obtener un logro importante, personal, una maestría en Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago. Va a estar presentando parte de la nueva obra creada durante su experiencia en la escuela, trabajos en donde empleó nuevas técnicas, nuevos materiales, y ese trabajo lo pueden checar del 10 al 21 de mayo en una de las galerías del Instituto de Arte de Chicago. Los detalles en esta charla, pero también en las redes sociales de Chema Scandal. Chema, llevas más de 10 años radicando en Chicago. No sé si te pase lo mismo que a mí, que a pesar de los años viviendo en este país, no consigo dejarme de sentir un extranjero. Si bien he hecho una vida, tengo una familia, amigos, memorias entrañables, durante los primeros años no lo entendía, no reflexionaba sobre el porqué, pero no me sentía bienvenido. Concluí que era en parte por las manifestaciones de racismo, de desigualdad, de injusticia social, ver cómo en las comunidades donde me movía y vivían los mexicanos, los latinos, pues había esa marginación, ese desinterés, falta de inversión, de recursos por parte de los gobiernos de la ciudad. Además de que Chicago es históricamente una ciudad de comunidades segregadas. Afortunadamente, desde que me convertí en papá, decidí dejar de automarginarme mentalmente, ¿no? Yo mismo quitarme ciertas ideas de la cabeza y dejar de sentir que no pertenezco del todo.
¿Pertenecer a qué?
A este país, okay. A esta sociedad, a sentirte parte de. Pero te digo, cuando tuve mis hijas, eso cambió. Me hizo replantearme las cosas. En vez de darles la razón cuando me decían, tú ya no eres de aquí ni de allá, decidí que soy de aquí y soy de allá.
¿Y eso lo dices más en México o aquí?
Buena pregunta, ¿eh? Más en México, ¿eh? Porque allá es donde constantemente le señalan a uno que uno es más de acá, ¿no? Cuando la mayoría de esas personas en México, amigos, familiares, no han venido a Estados Unidos, no han venido a Chicago, no me han visitado. Y aquellos que vienen de vacaciones, y hablo en general, porque tienen el privilegio de hacerlo, son una contradicción muchas veces, ¿eh? Pueden hacer comentarios anti-yanquis y sentirse muy anti-yanquis en México, pero vienen y sí los ves paseando por la Michigan. En México consumen las pelis de Hollywood, las series de Netflix, van a ver a Billie Eilish, a los Strokes. ¿No has sentido algo similar? Supongo que todo este choro, mira, supongo que todo este preámbulo es para saber si te sientes parte de Chicago.
Yo creo que yo concuerdo contigo al 100% que en lo personal me siento renuevo aquí. Y la gente me dice, ya tienes más de 10 años, casi 12. Y dicen, tú eres Chicago. Y yo así como, ¿en serio? Pero la mayoría de los que dicen eso es gente nacida en Estados Unidos, no latinos la mayoría, y pues que están aquí, ¿no?, en la nación, y vienen a Chicago a estudiar, pero vienen de otro estado. Ajá. Entonces, para mí es algo parecido, pero no igual. A veces recordaba que digo, sin ser drástico y para nada en mal plan, decía, vengo huyendo de los mexicanos y vengo a Chicago y hay un chingo de mexicanos. Y al principio fue un shock y así como que no me gustaba mucho, pero lo he aprendido a no nada más a entender, sino también a apreciar cada vez más.
De acuerdo, concuerdo contigo completamente.
Y es algo riquísimo, ¿no?
Sí.
Porque si bien no son los mexicanos de allá, siguen siendo mexicanos. Y bueno, ahí podríamos leer tratados y hasta sociología. Pero yo en lo personal no dejo de sentirme de donde soy originalmente, pero tampoco tengo prejuicios, ¿no? Ni me autolimito. Estaba pensando en que no soy ni de aquí ni soy de allá. Yo creo que soy de donde piso. Como decía Echenique, él decía, mi patria son los amigos, que es muy buena, pero también me gusta la de mi patria es donde piso. Y así me siento cuando tengo la oportunidad de viajar, mi patria o mi matria, porque más bien es pues la tierra, ¿no? Y es Otra de mis reflexiones de la escuela y del estar un poco más creando, que me siento bien en ese aspecto, el universo que estoy trabajando ahorita. Y tiene que ver con eso, con el sentirse cómodo a pesar de todas las incomodidades. Y digo incomodidades que a veces son mucho más aparentes, porque aquí estamos, se podría decir, en la gloria, ¿no? Tenemos agua, tenemos energía eléctrica y comemos.
Chema, has hecho comunidad, has colaborado con otros artistas y creativos, has formado el Instituto Gráfico de Chicago, Sin Mercado, te has unido a Contratiempo, tu obra forma parte de la estética de la ciudad, tu punto de vista es parte de las voces de Chicago, ya es un legado, eres parte de Chicago.
Sí, yo también me siento de Chicago, pero la mayoría del tiempo soy como una gelatina, así me siento que cambio y pues trato de aterrizar porque obviamente no soy yo nada más. Pues
qué bien, qué bueno que lo entiendes así. Con nosotros en Los Domingos en Bócalo esta tarde, Chema Scandal. Está por recibir una maestría en Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago y va a estar presentando nueva obra, explorando nuevos formatos, técnicas, materiales, en una galería del Instituto de Arte en el 33 East Washington Street. Esa exhibición, se inaugura el sábado 10 de mayo y va a continuar hasta el 21 de mayo. Chema, muchísima gente te conoció por el arte que has hecho, inspirado por la música y para la música, serigrafía de conciertos, portadas de discos, etcétera. Dos cosas, ¿de peque tenías familiares que se dedicaban al arte? Y si no, ¿tus padres te apoyaron? Supongo que de moco, de chavito, de niño, dibujabas y probablemente te diste cuenta que eras buenazo.
De niño me encantaba dibujar y creo que eso fue una de las cosas que, reflexionando, me hizo sentirme cómodo en esto. Porque toda mi familia ha estado... Bueno, para empezar, mis padres y su generación son los primeros que pudieron ir a una universidad pública en México, pero pues ellos están dentro del lado derecho del cerebro, muy las ciencias exactas. Mi papá es agrónomo, ingeniero, mi mamá es bióloga, botánica y también es profesora. Todos mis tíos son bioquímicos o farmacólogos o cosas de esas. Y yo estudié un año de biología, pero bueno, siempre tuve esa tendencia a hacer algo diferente. Bueno, mi familia no era el mejor ejemplo para que hubiera un artista, porque es algo que se ve como un hobby, como un entretenimiento, más allá de ser una carrera. Entonces, creo que tuve la libertad y pues lo agradezco muchísimo, sobre todo a mi mamá y a mi hermana, de poder hacer un monito o una pelotita y un palito en una hoja, ¿no? Mi hermana cuenta mucho esa historia, que tomaba una hoja carta blanca, hacía un caracolito pequeñito en el centro con un palito, tal vez una hierba, y así el pequeñito dibujo en medio del centro y quitaba la hoja y tomaba otra. Y mi hermana me lleva 2 años mayor y mujer, mucho más inteligente y perceptiva, pero también con esta idea de mis padres muy... pues un poco cuadrada, con retícula de las ciencias exactas, decía, ¿cómo va a desperdiciar esa hoja? Y le decía a mi papá, y mi papá, no, déjalo. Creo que en esos pequeñitos instantes, si mi papá hubiera dicho, hey, tienes que usar esta hoja, o dale la vuelta, o uno como ser, como niño en este caso, como chavito, vas tomando eso y son partes como de, bueno, creo, no tampoco soy psicoanalista, pero me podrían haber reprimido, ¿no? O dicho, no, ya no dibujes o ya no hagas esto, ahora hazlo en esto o en este pequeño formato. Y la otra fue una vez que mi hermana y yo tenemos paredes blancas y pues no hay nada más que te invite a pintar un mural con lápiz que una pared blanca, ¿no? Lo curioso ahí fue que la pintamos en el espacio de la escalera, entonces tuvimos que dibujar donde no te estabas parando. Ajá. Y mi hermana dibujó un burro gigante. Y bueno, cuando mi mamá lo vio, lo que le impactó no fue el tamaño del burro, sino que lo dibujó donde no había piso, porque se estaba tomando de un barandal y haciendo esto. Entonces, yo creo que hasta ahí estaba metido street art.
Sí, total.
Mi hermana en los 80. Pero bueno, eso creo que es muy alentador, el que después obviamente te apoyan y que sí, en la escuela te digan, ah, eso está muy bonito. o eso está muy bien hecho, o ¿quién dibujó esto? Y son sentimientos que te hacen tener una recepción muy positiva de los demás, ¿no?
Sin embargo, no habías pensado, no te habías planteado el dibujar fuera tu estilo de vida, que te fueras a dedicar a esto, sino hasta que la música apareció en tu vida, ¿no? Me imagino que la música tomó relevancia, la chispa se encendió en la adolescencia, te llevó a este camino de la ilustración y del arte.
Como que se reafirmaron y aparte se complementan muy bien. Si bien ya la cultura visual de la música ya estaba muy explorada, sobre todo en este país después de los años 50, en México, por X o por Y, siempre ha habido como unas limitaciones o cosas que llegan un poco más tarde. Pero sí, ya tenía esa idea, que a lo mejor la vi mucho más clara en algunos artistas, pues, que te introducen en la escuela o los clásicos. Y te digo, sobre todo el arte pop, que tiene mucho eso como la inmediatez y el poder hacer un cartel, pero que el cartel también está retomado de la portada del disco, y la portada del disco fue un parche o un botón antes. Aparte del, como el ambiente, el ecosistema de la música en el que yo estaba inmerso, que es la música independiente, en la que los músicos hacen sus propios eventos, su propio merch.
Estamos hablando de mediados, finales de la década de los 90, principios de los 2000, la escena musical en la que te clavaste.
En la que me clavé más, pues yo creo que sí, a finales de los 90, o sea, todavía fue el milenio pasado. Pero también ahí hay una evolución, porque yo empecé a escuchar música para mí mismo y por mí mismo ya muy tarde. De hecho, cuando me fui a la Ciudad de México, porque yo nací en la ciudad, pero crecí en Puebla. Okay. Y luego regreso a los 12 años, 13, para la secundaria. Y pues fue como un shock, ¿no? Que él regresara a Chilangolandia y a una escuela pública, venía de una escuela privada y también de una escuela, pues, del norte de la ciudad, o de, bueno, sí, de, es considerado el norte. La primera influencia musical así, digamos, distinta, y que en ese momento para mí era muy distinta, aunque ya viéndolo desde afuera no tanto, era por mi hermana. El primer disco que yo me compré, por ejemplo, fue el Circo de la Maldita Vecindad. Me acuerdo que fuimos a una aurrera porque yo quería el CD del circo. Que para empezar, para tener el aparato del CD, mi familia se tomó un ratote. Cuando yo me mudé a la Ciudad de México, fue en el 92, 93. Entonces, lo duro era como...
Caifanes, maldita estéreo, vecindad.
Caifanes, sobre todo, claro. Y yo, por ejemplo, ya estaba descubriendo, según yo, el mundo subterráneo de los Fabulosos Cadillacs. Y no eran tan conocidos, lo recuerdo bien. Entonces, era como rascarle ahí un poco esas, la portuaria, todos tus muertos, la maldita vecindad.
Poco de sangre roja sobre un gran auto nuevo. Poco de sangre roja sobre un gran auto blanco.
Chema, ¿qué encontraste en el ska y en el reggae? Quien te conoce sabe que la música, la cultura jamaiquina es uno de tus grandes amores, principalmente el ska. ¿Cómo llegas al ska y al reggae?
Yo creo que por accidente, pero también porque identificaba algunos ritmos que eran mucho más próximos a ellos, ¿no? Que ya los mencioné, sobre todo Maldita, pero ya después Mano Negra, Los Fabulosos, y bueno, Desorden Público. Era grato todavía ir a conocer, a intercambiar casetes, cintas grabadas, y tengo esta banda que me digo de España, y las cambiabas ahí en el Chopo, ¿no? Y también el disco que... Pues haciendo memoria nunca lo dejé de consumir, aunque no era mi generación. Pero lo empecé precisamente a juntar o a buscar el vinilo, el LP, porque no lo encontrabas de otra manera.
La escena del Multiforo Alicia, ¿a ti te tocó?
Sí, sí, el original.
Llegaste a la Alicia como fan de la música y terminaste... Pues teniendo una relación y colaborando con ellos de más de una forma.
Sí, sí.
¿No? Claro. Haciendo carteles para los shows, no sé si incluso tal vez organizando algunos shows.
Sí, bueno, los eventos que hacíamos eran... Y creo que también por eso hablábamos antes de cómo la música y la gráfica se unieron.
Ajá.
Porque yo hacía eventos y también tenía que hacer el flyer, el póster. Siempre he tenido la idea de hacer otras cosas como rifas o cosas así. Vender mercancía o intercambiarla también. Sobre todo de discos que no se encontraban tan fácilmente antes de... del internet, ¿no? Porque si tenía un disco repetido, pues ese lo ponía ahí para venderlo o para que alguien... Y eso era como parte también de este lugar y pues base fundacional del el Tianguis del Chopo, que es el tianguis o mercado de rock and roll en la Ciudad de México, ¿no? De México, que creo que también tiene un valor ahí muy especial. De hecho, organicé una... Bueno, así que yo recuerdo, organicé una proyección de una película de This Is England en el Foro Alicia y pues era una cinta pirata, o bueno, un DVD pirata, pero fue buenísimo porque en esos momentos la cultura de Skinhead y su liga con el ska y el reggae jamaicano o británico no era tan claro en México. Y aparte, eso sí, creo que naturalmente siempre se me ha dado el compartir algo que yo mismo descubro que a mí me hubiera gustado conocerlo de forma más directa, ¿no? Entonces, la música que estuve como difundiendo muchísimo.
Escuchemos un poco de música de lo que estamos hablando. A ver, una banda de aquella época, de tu inicio de esta relación con el Foro Alicia.
Sí, bueno, vamos a escuchar Palo y Piedra de Desorden Público.
Thank you. seat at last.
Continúas conectado a las frecuencias de Bócalo, Radio Pública de Chicago para el Mundo. Somos los domingos en Bócalo, compartiendo la actualidad musical de toda Iberoamérica. Soy Jesús Echeverría, jugando a la radio. Escuchamos a Desorden Público con Palo y Piedra, una selección de nuestro invitado el día de hoy, Chema Scandal, que se une a la conversación de los domingos en Bócalo. Chema, artista consagrado, ilustrador, mexicano, residiendo en Chicago desde hace poco más de 10 años, está a punto de obtener su maestría en Bellas Artes del Instituto de Arte de la Ciudad de Chicago. Va a tener una recepción él y otros compañeros que reciben también una maestría. La recepción será el día 10 de mayo en una galería del Instituto de Arte, 33 East Washington Street, aquí en Chicago. La recepción del 10 de mayo inicia a las 11 de la mañana. Pueden ver entonces nueva obra de Chema Scandal con técnicas, como ya nos dijo, que jamás había utilizado, puesto en práctica, materiales que jamás había utilizado. Pueden checar el trabajo hasta el 21 de mayo. Suena este lindo tema a cargo de Desmond Decker, You Can Get It If You Really Want It. Somos los domingos en Bócalo. Chema, anteriormente ya nos explicabas, ¿verdad?, cómo es que llegas al ska, al reggae. Pero creo que faltó que nos dijeras qué has encontrado en esta música, a la que puedo decir, te has entregado.
Eso estaba pensando precisamente ayer, y es algo bien chistoso que a la conclusión que llegué, y creo que el amor se demuestra o se puede captar o apreciar de distintas formas, y creo que me he enamorado así perdidamente dos veces, una de, pues, de mi chica,
Edith,
mi esposa, y la otra del ska. Y lo digo así porque hasta este día, cuando escucho las canciones que realmente me gustan, sí me hacen sentir bien, ¿no? Como algo muy...
Una clase de catalizador, ¿no? De sentimientos y a la vez un bálsamo para el alma, para las emociones.
Claro, claro. Tiene también ese elemento que es efímero. Te hace sentir bien un momento, pero te deja. Y dentro del ska es una combinación rara. Y ahorita tengo los ojos un poco vidriosos porque en realidad me mueve. La verdad, la primera vez que vi Ska Relax en vivo, que ya no tenían a Tommy McCook o a Roland Alfonso, que fue en el 2002 en la Ciudad de México, sí se me salieron las lágrimas. Es un ritmo que no pensé que iba a poder explorarlo tanto. Y si bien ya está en otros ayeres, están las grabaciones ahí. Pero es una combinación, yo diría, de factores. La música, mucho del mensaje. Y anoche estaba echando Freedom Sounds, Independence Day Ska. Es un ritmo que surge en agosto del 62 también como un himno hacia la independencia de Jamaica. Entonces, no nada más es festivo y tiene estos elementos de baile, de cultura africana, caribeña ya en Jamaica, pero también tiene, pues, mensajes positivos, como una sociedad que se quiere reinventar a sí misma, que no quiere estar oprimida y que quieren ser independientes, ¿no? Entonces, uno de los temas más famosos de Ska Relax, que son como la banda fundacional por varios músicos que fueron realmente importantes para el nacimiento del ritmo como tal, tienen estos nombres, Buzz Strike, y estaba escuchando a Baba Brooks. Pues hay un imaginario ahí que se me hace muy rico y no he tenido la oportunidad de visitar, pero me encantaría, o sea, lo que es la comida, la algarabía, como la frescura de la gente. Muchos de los músicos originales los he conocido, ya son más grandes, muchos han muerto, pero bueno, es algo que sí está ahí.
La emoción se puede escuchar en tu voz, la gente no puede verla en tus ojos, yo sí, y en efecto tienes los ojos vidriosos, ¿no?, de la emoción. Sí. Y qué chido, wow, es que eso no sucede a menudo, no le sucede a mucha gente, ¿no?, que has tenido la oportunidad de conocer a tus ídolos. Utilizo la palabra ídolos, sí, porque quiero llevarte a cuando eras un chavito que estabas descubriendo esta música y que te estaba generando estas emociones, ¿no?, tan chidas.
Sí.
Hace rato mencionaste a los Fabulosos Cadillacs, ¿no?, y tuviste oportunidad de conocerlos y de hacer unos diseños para ellos, una serigrafía, ¿no?, y entregársela. Y lo mismo ha sucedido con una lista significativamente larga. Entre ellos, los mismos specials.
Sí, sí, sí. O desorden.
O desorden público.
Que los mencioné, claro.
O sea, eso está poca madre.
Sí, es algo muy, muy especial cuando te unen cosas con alguien. Y creo que eso es algo a lo que últimamente le pongo mucho, lo valoro. Porque todos tenemos luces y sombras, pero el que algo te conecte con alguien, por ejemplo, tú y yo nos conocemos por la música, tenemos amigos en común, siempre nos vemos en eso, y en esos ámbitos, y es algo especial, es algo muy, muy bonito. Otro día escuchaba a Fidel Nadal, allá en Buenos Aires, como conocía a Mano Negra, y bueno, él terminó casi, casi cantando en todo un disco con ellos. Él hablaba de que pues los conoció porque conocí al manager y dijo, hey, vente al hotel. Y dice, no, pues ahí les dije, hey, ustedes son los de Mano Negra. Y empezaron a decir, güey, güey, güey. Y conectaba, ¿no? Y todavía a mí me tocó mucho de eso, del conocer gente de bandas conocidas o no conocidas, pero que conectabas por alguna razón. Y una de esas, desafortunadamente, digo, él ya no está, pero con Luis Guareña.
De Tijuana, ¿no?
De Tijuana, no, que era, creo que el líder de la banda, junto con el Teca y Cecilia. Él era así, así a nivel de calle, ¿no?
Hablemos de los Cadillacs, uno de mis grandes amores de adolescencia. Yo a los Cadillacs los escuché en México por allá del año 1988, porque mis carnales son mayores que yo, iban a la secundaria y estaba el boom del rock en tu idioma, y la estación Rock 101 abrió una estación en AM, Espacio 59, reemplazó a La Pantera, ¿no? Porque pues Rock 101 vio que se había puesto de moda el rock en español, el rock en tu idioma. Y La Pantera era el mismo, de los mismos dueños de Rock 101, lo que el núcleo Radio 1000.
Grupo Radio 1000.
Y entonces dijeron, pues, que La Pantera está apagándose, vamos a intentar capitalizar con el rock en tu idioma, y tocaban rock en tu idioma. Y las únicas dos rolas que yo conocía de los Cadillacs eran la de Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego y la del Genio del Dub, del disco Yo Te Avisé. Las tenía yo grabadas en un cassette, porque pues era de la época en la que grababas tus rolas en tu cassette, ¿no? Y era lo único que sabía, porque pues no había internet, nada más sabía que era el nombre del grupo, el nombre de las rolas y de dónde eran, que se me había quedado grabado, ¿no? Pero cuando pude ver a los Cadillacs aquí en Chicago y vi el show en vivo, en la época todavía de León, Prematador, que tiene una energía brutal, recordaba que eran los Fabulosos Cadillacs. O sea, dije, yo quiero conocer a esta banda. Y quiero conocer toda su discografía. Después en México me fui comprando los cassettes pirateados de todos sus discos. Los que sacaron antes de León, los conseguías en El Chopo. Y ya unos añitos después los fui comprando importados en Compact Disc, en el Tower Records de Reforma. Te digo, los Cadillacs me encantaban. Y a ellos están ligadas algunas personas y momentos muy especiales de mi vida.
Sí, no, Cadillacs es una banda especial también. Yo creo que las empecé a escuchar por ahí, 91, 92. Obviamente Matador fue como hasta en la sopa, y en México no me gustaba mucho ese tema. Creo que
hasta la fecha a mí
hasta
tampoco.
La fecha es como, y sin embargo tiene elementos musicales bien importantes. Ajá. Y hace no mucho vi una orquesta en el Cusco, muchachitos andinos, tocando como en una especie de banda de guerra, tocando Matador. Y está toda la, pues ya sabes cómo empiezan las percusiones, que son muy del sí. Estadio, un poco marciales, porque es del bombo, los platillos y las tarolas, ¿no?
Sí, si bien es un gran tema, obvio, digamos, se choteó, ¿no? El tema, ¿no? Pero definitivamente es un gran tema. Tampoco es de nuestros favoritos, porque nosotros no conectamos con los Cadillacs por ese
por
tema.
Ese tema. No, pero te digo, y estoy, hace poco vi ese video y creo que entendí, a lo mejor a otro nivel cultural, ajá, qué importante es la canción. Y bueno, obviamente las letras son importantes, son, sí, y son buenas, son positivas. Bueno, pero bueno, mi relación con los Cadillacs, también mucha influencia de los géneros que empecé a deleitarme, pero no sabía qué eran. Y obviamente no sabía que era el ska de los 80, por ejemplo. que ellos lo retomaban por la influencia de Inglaterra.
Yo tampoco recuerdo que el tuto ochentero en México sonara, ¿eh? O sea, solamente Madness con My House, The English Beat con Mirror in the Bathroom. Y es que se colaron, ¿no? En las listas de lo que llamaban Hit Parade.
Sí, ya a la postre supe, con razón me llamaba tanto, no sé, tus tontos juegos o tus tontas trampas. Y eso así como, ok, tiene que ver esa guitarra saltarina. Pero sí, la primera vez que los vi ya en persona fue en el 94. Y de hecho me subí al escenario y les regalé una ilustración que hice a tinta. No estoy seguro, pero creo que la pusieron en uno de los booklets de un disco posterior. No me acuerdo bien porque dejé de comprar discos o CDs originales en un tiempo porque estaba persiguiendo los LPs.
¡Qué anécdota!
Sí, y de hecho me acuerdo porque Gabriel, el Vicentico, cuando me subí, pues no, le di un abrazo, un beso, mi gorra, y le di un papel y vio que era un dibujo, y era en el Metropolitan. Ajá. Entonces, y me acuerdo que lo vio y como que hasta se pausó y vio el papel con la luz, porque estaba un poco oscuro.
Sonrió.
Y lo guardó. Uh-huh. Lo guardó. Y era una representación de cada uno de ellos, así como, un poco como Keith Haring, uh-huh, la silueta. Uh-huh. Y, por ejemplo, veías a Rodman con sus rastas, uh-huh, que es cuando estaba con rastas. Uh-huh. No sé, estaba Vanilla con su guitarrita. Entonces, bueno, eso fue como el primero y pues, obviamente no sabíamos nada de nadie. Pero con el tiempo sí pudimos colaborar para Ruido Fest precisamente 2017.
No me acuerdo.
2018. No me acuerdo qué, que fue la tercera entonces y que ellos eran la cabecera del cartel. Entonces no nada más hice la serigrafía que pues, se vendió ahí, sino también Flavio usó una de las camisetas que hice para la primera administración del actual presidente y pues sí, ahí hubo como conexión buena onda.
En muchas ocasiones, inspirado, motivado por tu admiración hacia ciertos artistas, bandas, has creado serigrafías de conciertos, arte de portadas de discos, diseños para camisetas. Si bien varios de estos trabajos pueden ser comisiones, encargos, insisto, muchos han sido 100% inspirados en la admiración que tienes hacia los artistas. Creo que uno de estos casos fue The Specials. Los conociste, compartiste, pudiste entregarles una copia de un cartel de tu trabajo.
Sí, lo que pasa es que es una motivación cuando vas a hacer un evento o vas a ser parte de un evento en el que una banda de estas que te ha marcado es también parte del cartel, pues sí, sí es buenísimo poder platicar con ellos un poco, compartirles. Digo, lo han de escuchar todo el tiempo de, ¡oh, tu música es muy importante para mí! Pero creo que eso es la magia de la música. Y bueno, son o han sido afortunados en el que han tenido la exposición para llegar a tantísima gente. No se diga ahora, ¿no? Con tantas plataformas y medios que hay, pero a final de cuentas, en lo personal he decidido quedarme con ese pequeño momento, entablar una conversación y pues admiración mutua más bien. Uh-huh. Y bueno, a veces se dan cosas que se continúan proyectos. Pero sí, sí, el de los Specials, tuve la oportunidad de ser el DJ que abría. Entonces Triton Sound System estaba ahí y solo platiqué un poquito con Horace Panther y con Neville. Pero bueno, ya fue. Eso era un after show de Riot Fest.
Yo los vi en el Big Theater.
Sí, que fue la última vez que tocaron.
Una vez que tocaron en Chicago, ¿ah? No tenía boleto, güey. Entonces llegué y entré, o sea, conseguí uno como a la tercera rola, yo creo.
No, no, no. Qué chido.
Sí, sí, sí.
Y fue la última vez que tocó Terry, ¿no? Acá.
Sí, sí, ya no regresaron. Algunos años después, pues ya nos enteramos de su muerte. Me interesó mucho escuchar sus discos pop como solista, ¿eh? Son muy bonitos. No hablo de los discos con otras bandas que formó, hablo de sus discos solista. de Terry Hall, chéquenlos. Bien, más música. ¿Qué quieres escuchar?
Vamos a escuchar a la banda Elástica de Tepetixtla.
¿Con alguna rueda en particular?
Yellow Submarine.
Ok, sí, sí, sí.
Y es uno de mis favoritos.
Ah, bien, el álbum. Yo lo he escuchado en internet, pero como supe de ese grupo, de ese conjunto, es por un CD que sacaron en México, Cábula, que se llama
Easy Melodías. Claro.
Entonces lo tengo ahí.
El Loco Valdés.
Ajá. Patatiu también. Pero bueno.
Sí, ese disco me gusta mucho porque tiene... Para mí son músicos populares recreando temas de otra música popular, pero que son como de sociedades distintas. Pero cuando se conjugan, se reinterpretan en otro lugar. Creo que ahí es como lo especial para mí. Y desde que la escuché una vez en Radio Educación, era así como, órale, una banda mexicana. Porque lo de niño, ¿no? Y lo entendí así como, esa canción es de los Beatles. Los Beatles, que son unos ingleses. Y aparte no la cantan, solo la tocan y la medio tocan, la remaltocan. Y está buenísima, pero siempre con esa...
Tiene cierto feeling taciturno, ¿no? Mágico. Ahí aplica también lo de México Mágico.
Tengo unas anécdotas de gente de México. A ver. Porque ellos fueron a visitar a la Sierra de Oaxaca con María Sabina, es lo que se dice. Y cuando le pusieron el disco en la Ciudad de México a Paul McCartney, dice que lloró y que no dijo nada. Pero que se le salieron las lágrimas así de... Yo creo que era... Hey Jude. Creo que le pusieron Hey Jude. Pero sí, se ve que los microfonearon y órale, a una toma. Y es buenísimo a los platillazos a destiempo. Que eso ya con el tiempo le he dado un... Le he encontrado un aprecio, ¿no? A las grabaciones como las de Jamaica, de las clásicas y de otros músicos de ahora que también retoman la instantaneidad de la creación musical.
Somos los domingos en Bócalo, soy Jesús Echeverría jugando a la radio. Vamos con otra selección de Chema Scandal. Esto se llama Yellow Submarine de los Beatles, pero en versión de la banda Plástica de Tepetixtla.
Thank you.
Somos los domingos en Bócalo, Radio Pública de Chicago para el Mundo. Soy Jesús Echeverría, jugando a la radio. Y con nosotros esta tarde, Chema Escándal. Chema está a punto de obtener una maestría en Bellas Artes del Instituto de Arte de Chicago. Va a estar presentando nueva obra en una exhibición que se presenta en una galería del Instituto de Arte en el 33 East de la calle Washington. La inauguración es el sábado 10 de mayo y pueden checar esa exhibición, el trabajo de Chema y otros artistas hasta el 21 de mayo. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. Chema, estamos a punto de concluir esta conversación. Gracias por la visita. Felicitaciones de nuevo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por las felicitaciones y a final de cuentas es el compartir el trabajo de uno con la gente, con los más pequeños, que vengan a ver lo que se hace y también a que vengan a platicar y a tener retroalimentación.
Bueno, supuestamente ya estamos en primavera, eventualmente llegará el verano. ¿Qué le depara el resto del año a Chema Escándal? Sin Mercado, el Instituto Gráfico de Chicago.
Sí, retomamos Sin Mercado en verano, finales de verano. Son los 10 años ya de hacer el festival anualmente. Sin interrupción, ni una pandemia global nos detuvo. Porque es un evento al aire libre y familiar en un parque. Creo que voy a tomar una pausa. Se oye raro el decir voy a tomar una pausa de hacer arte, pero sí he estado con muchísimo energía y dedicación. Entonces me voy a tomar unas semanas para dormir, invernar en primavera, ya que está el clima un poco frío, pero pues no sé, me gustaría decir que va a haber una exposición en alguna galería o en un museo, pero no hay nada definido aún y en eso estamos. Pero la creación sigue y ahí tiene que estar, ¿no? Porque esa es otra de las enseñanzas. Y más que enseñanza, fue una reafirmación. El que, pues, estoy en el lado definitivamente de la construcción, de la creatividad y no de la destrucción. Entonces es importante tenerlo siempre en cuenta y en donde tengamos que estar, ¿no? Con el Instituto Gráfico en Grabadolandia, con un festival público gratuito para quien quiera venir o en ferias de arte como Expo, que no pude venir, pero si nos invitan ahí estamos. También la creación de talleres, de iniciación hacia los más jóvenes con el arte. Y bueno, o sea, si me pongo a soñar, me gustaría ir a lugares en conflicto para estar con los niños y crear arte. Entonces, digo que lugares sobran, ¿no? Y en nuestra misma ciudad.
Exactamente.
En el sur de mi país hay mucha violencia. Y hablando específicamente de los niños indígenas, porque violencia hay en todo. Entonces, ese tipo de eventos y de proyectos son los que creo que les voy a poner energía en el cercano futuro.
Acabamos recién de conmemorar el Día del Niño. Una canción que recuerdes de cuando eras niño. Una canción que te traiga un grato recuerdo.
Pues deberías poner El Niño Robot de los Hermanos Rincón, que nos los ponía mi abuelita y mi mamá, mis tías.
Gracias, Chema.
Gracias a ustedes.
Pues vamos a darle cuerda al Niño Robot. Somos los domingos en Bócalo, Radio Pública de Chicago para el Mundo. Ahora suena otra selección de Chema Escándal. El grupo de música infantil, grupo mexicano Los Hermanos Rincón y su Niño Robot.
El Niño Robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosillas al nieto. Chac, 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 chac. La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, 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 chac. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre. alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chac chac chac. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosquillas al nieto. Abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, 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 chac. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chac 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 chac